Son las 5, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Salud.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5 y 10 de la tarde, las 4 y 10 en Canarias, Barcelona. Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
Oye, escucharte con esa fuerza es que me vengo arriba, amigo.
Muchas
qué,
gracias.
Qué bien se te oye, sí, señor. Don Luis del Pino, director del programa Sin Complejos, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau, director del programa de la tarde.
¿Qué tal, Luis?
Pues bueno, aquí andamos confinados y dando la batalla.
Si se vuelve a meter algún panfleto más contigo, me avisas, ¿eh?
Le aviso, solo faltaba.
Eso te voy a decir. Y muy contento porque ya tienes, según se meten contigo, más seguidores tienes en Twitter. Más de 200.000 seguidores en Twitter. La envidia cochina es la que hace que algunos quieran meterse con Luis del Pino. Mario Noya, director de Lede Libros, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Recordad, Mario y Luis, que vamos a por los 10.000 socios del Club de Libertad Digital, ¿eh? Que tenéis que recordarlo en vuestros programas, ¿eh?
Qué maravilla, ¿eh?
Sí, señor, la gente está respondiendo de una manera brutal.
Vamos a llegar a los 10.000, como dijo Alejandro Barayer, los 10.000 de Radio de Libertad Digital. La forma más sencilla, pues en el teléfono estaba hoy Rebe atendiendo a todo el mundo, en el correo electrónico club@libertaddigital.com. Ahí pueden ustedes escribir también, y los que sean más avezados en cuestiones de tecnologías, pues en cualquier noticia o artículo de los que edita Mario Noya como jefe de opinión de Libertad Digital, encuentran la forma de hacerse socio del Club de Libertad Digital. Enseguida tengo que comentar muchos asuntos con vosotros, con Planas, con Del Pino, con Noya, pero antes tengo que hacer una entrevista. Y creo que es una entrevista muy interesante hoy, porque se han aprobado medidas económicas y quiero consultarle a él, porque es la forma en la que nosotros pasamos el algodón a muchas de las cosas de las que nos cuenta el gobierno. Don Lorenzo Amor, el presidente de los Autónomos de España, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
En primer lugar, feliz cumpleaños, don Lorenzo, perdón la molestia, pero el gobierno no entiende de cumpleaños y no sé si lo de hoy es como para felicitarle o no. Digo, el cumpleaños sí, digo lo aprobado por el gobierno. Háganos un resumen de lo que usted cree que es más importante, de lo que ha aprobado hoy el gobierno, y dígame si le parece bien o mal.
El gobierno ha aprobado hoy aplazar un mes, y lo pongo entre comillas, el último día posible, las obligaciones tributarias del primer trimestre. Ese es el titular. Y a partir de ahí, pues permítame que me ría un poco, y no estoy cabreado, ¿no? Porque estas cosas son para tomárselas un poco a cachondeo. Es decir, si lo que el gobierno tenía que ofrecerle a los autónomos, de lo que han hecho 22 países de la Unión Europea y 15 comunidades autónomas, es aplazar las obligaciones tributarias un mes, pues eso es reflejo de todo lo que está haciendo en estos momentos de apoyo a las pymes y a los autónomos. Más burocracia, actuando tarde e improvisando. Hombre, ya que aplazas, aplázalo al 20 de julio y que presentemos las obligaciones tributarias conjuntamente el primer y el segundo trimestre. Pero no nos metas más burocracia. No sabemos si el día 20 de mayo vamos a estar confinados, unos sectores sí, otros no. Pero claro, es que todo es mal, a destiempo y tarde, ¿no? Y tarde. En fin, yo creo que el gobierno hoy además ha hecho un repaso de lo que son sus medidas. Los créditos ICO, que están muy bien. Bueno, en estos momentos la ministra portavoz ha dado unos datos. Hombre, yo espero que esto mejore en las próximas fechas. Pero de momento los créditos línea ICO de 3.240.000 autónomos que hay en España no han llegado ni a 50.000. A partir de ahí, la prestación por cese de actividad, de 3.200.000 la van a recibir 900.000, que está muy bien, 900.000 que van a recibirla, pero el problema es que hay 800.000 autónomos que sí están trabajando normalmente, pero 1.500.000 están en sus casas confinados sin trabajar y apenas hay ingresos, y no pueden demostrar una pérdida del 75%. Son 1.5 millones de autónomos que están en la cuneta. Tenemos un gobierno que presume de ser feminista y de apoyar a las mujeres. Bueno, pues a día de hoy las mujeres que han sido madres a lo largo del año 2019 y que han estado de baja por maternidad en cualquiera de los 3 meses del año, han quedado fuera de la prestación por cese de actividad. Porque al estar 3 meses de baja, no pueden demostrar la pérdida y baja. Pero es que miles de autónomos, que así lo ha dicho la ministra portavoz y ministra de Hacienda, han estado de baja por coronavirus y han cobrado una baja. 700 euros de media, no ha llegado. Pero estos autónomos también se le ha hecho pagar la cuota y se le va a hacer pagar la cuota. Es decir, le va a quedar 400 euros. Bueno, yo lo que digo que, oiga, que yo creo que, hombre, la ministra de Hacienda y el gobierno tendrá que estar muy contento de sus medidas. El FMI, desde luego, creo que no está muy contento cuando ha señalado que España, el PIB va a caer el doble de lo que cayó entre el año 2008 y 2013 y prácticamente el triple de lo que va a caer la media en todo el mundo, ¿no? Y que la tasa de paro vamos a llegar al 21%. Bueno, ojalá sea solo el 21%. Con lo cual, Dita, yo me encantaría hablar con usted de medidas reales para los autónomos. Pero a día de hoy, lo que tengo que decir, que muy bien que va a haber el viernes 800.000 autónomos que van a cobrar la prestación por cese de actividad del mes de marzo, que han pagado la cuota y que se la tendrán que devolver, pero que hay 1.5 millones de autónomos que en estos momentos siguen estando en la cuneta, que las líneas ICO han llegado prácticamente a 50.000 autónomos de los 3.200.000 y que los impuestos los van a aplazar hasta el 20 de mayo, pero claro, que el 20 de mayo no sabemos si vamos a estar confinados o no vamos a estar, y si no tendremos que tener otro aplazamiento o que si tendremos dinero para pagarlo. Esta es la realidad.
Tengo muchos autónomos cerca de mi vida que me hacían muchas preguntas sobre el pago, que se acerca el pago, y les dije, esperar que hable con Lorenzo Amor. Y cuando hoy se ha confirmado la noticia, de verdad, don Lorenzo, que pensé que por lo menos en algo le habían hecho caso y que lo habían retrasado hasta el segundo trimestre, es decir, hacerlo del 1 al 20 de julio el tema, aunque solo fuera por el tema del papeleo. Porque nos están diciendo que dentro de 15 días tienen que decretar, dijo el presidente otra vez, el estado de alarma, vamos a volver a las mismas, en fin, un desastre. Pero sobre
ya,
todo...
Si ya no es por los autónomos.
Lo sé, lo
sino,
sé.
Si ya es solo por los asesores, sí, gestores, sí, graduados sociales, que yo cuando oigo a los políticos, ayer se lo trasladaba a la ministra de Trabajo y se decía, oiga, que yo creo que los sanitarios están haciendo un esfuerzo tremendo, los reponedores, la fuerza y cuerpo de seguridad social, de seguridad del Estado. Pero les pediría un favor a todo el gobierno y a los políticos también. Acuérdense de esos profesionales, gestores, asesores, graduados sociales, abogados, economistas. Son gente que llevan más de un mes actuando como funcionarios, pero sin sueldo. Presentando ERTE, presentando cese de actividad, ahora haciendo los modelos de tributación. Es decir, le están metiendo ustedes una carga tremenda, tremenda. Y son los primeros sanitarios, los primeros auxilios que están encontrando muchos autónomos, muchas pequeñas empresas, porque son esos sanitarios que tenemos a primera mano.
Yo escucho la polémica del gobierno entre Pablo Iglesias y el de la Seguridad Social por lo de la renta mínima garantizada y veo, porque también tengo gente que está trabajando casi 20 horas al día en asesorías para agilizar lo de los ERTE, que con el cambio que hicieron se ha montado un follón, y me dicen si es que muchos no van a cobrar hasta mayo. Digo, pero si no van a cobrar lo de los ERTE, ¿qué me estás hablando de rentas mínimas garantizadas? Si su ERTE que se lo ha echado para atrás, en muchos casos, dependiendo de a quién le caiga, don Lorenzo, no sé si usted lo sabe, a lo mejor a un dentista no le han facilitado un ERTE y a otro sí, bueno, una cosa disparatada. Y veo a esa gente que ya los que están trabajando, abrazo partido, como usted dice, en todas esas asesorías, gestorías y demás. Pero luego el que no sabe si le van a pagar pronto. Y luego oigo hablar de renta mínima garantizada. Digo, pero garantizar la renta que le corresponde ya, don Lorenzo.
A ver, yo, mire, soy partidario de que hay colectivos que evidentemente habrá que ayudar, ¿no? Aquellos colectivos más vulnerables y que más complicado lo tengan. Ahora, hablar como yo he oído hablar y leer una renta mínima garantizada para trabajadores de la economía sumergida, oiga, que en estos momentos se le haga a los autónomos pagar las cuotas, que a duras penas pagan sus impuestos y sus cotizaciones, y que hablemos de dar 500 euros a quien está en la economía sumergida, me parece un poco... en fin.
Sí, no, que es un lema para la insumisión fiscal. Mario Noya le quiere hacer una pregunta, don Lorenzo.
Don Lorenzo, en Libertad Digital hemos publicado hoy un editorial que se titula El gobierno estafa a los autónomos. No sé si...
La he leído.
Y pues me gustaría que me comentara lo que le ha parecido ese editorial. Y en segundo lugar, me gustaría trasladarle también una impresión que me llega desde muchísimos sectores, ¿no? Es decir, no, mira, yo puedo aguantar a un fanático que sabe de lo que está hablando, dice, pero lo peor es que me estoy encontrando con muchísimos responsables políticos sobre los que depende, o de los que depende, literalmente ahora mismo, la supervivencia de tantísima gente, que no tienen la menor idea de lo que están, de lo que tienen entre manos. Es decir, me traslada muchísima gente de muchísimos ámbitos en la impotencia y el miedo que sienten ante gente que es, en primerísimo lugar, incompetente. No sé si a usted le está pasando a la hora de negociar que lo que le que a los problemas añadidos de una negociación habitual pues se le vengan añadidos estos otros, que se encuentra con gente que no tiene ni repajolera idea de lo que está hablando y que de repente se ha puesto en posiciones de poder en un momento especialmente delicado.
Bueno, en primer lugar hay que decir que comparto parte de ese editorial, por no decir completamente, porque evidentemente decir que el gobierno, como se está diciendo, que no se va a dejar en la cuneta a los autónomos y no se va a dejar a nadie atrás, cuando 1,5 millones de autónomos, prácticamente la mitad, se van a quedar en su casa, confinados, sin ingresos, pagando luz, agua, alquileres y cotizaciones a la Seguridad Social, pues mire, coincido, ¿no? En cuanto a lo que me dice, bueno, yo lo que le voy a negar es la mayor. Te habla de las negociaciones y el diálogo. Es que no existe. Es que yo ayer hablé con la ministra de Trabajo por primera vez en un mes. Es que yo llevo sin hablar con el ministro de Seguridad Social desde el 24 de febrero. Es que la última vez que hablé con la ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno fue el 10 de marzo. Es que el gobierno va rectificando, va tomando nota a golpe de tuit o de declaración en prensa de ATA o de Lorenzo Amor. O sea, yo estoy diciendo ahora mismo lo de las mujeres autónomas de un gobierno feminista y no se preocupen ustedes que lo arreglarán. Pero claro, porque lo escuchan, pero como no hay diálogo, como dicen esos autónomos que le trasladan a usted, es que el problema es que nuestro colectivo tiene una necesidad y una especificidad que nada tiene que ver con las medidas que se están tomando. Es que hubiera sido más barato, más prudente, pero además hubiera llegado a mucha más gente haber suspendido las cuotas en marzo,
claro,
y en abril.
Claro.
Y no tener que llegar y pedir ahora mismo, que no lo han contado en el Consejo de Ministros, pero han mandado una nota, un préstamo de 13.800 millones de euros a la Seguridad Social. O sea, es que mañana en el BOE vamos a ver un préstamo de 13.800 millones de euros a la Seguridad Social. Oiga, pues a lo mejor hubiera sido más rentable suspender las cotizaciones a las empresas mientras que dure el estado de alarma. A lo mejor no hubiera habido tanto ERTE.
Claro.
a lo mejor hubiéramos tenido que suspender los impuestos. Sí. Y no hubiera habido tantas prestaciones por cese de actividad. Pero bueno, cada uno tiene su hoja de ruta. Lo que pasa es que el problema es que hay que escuchar. Hay que escuchar, hay que oír. Y yo creo que los ministerios tienen asesores, pero hay pocos asesores que hayan generado un puesto de trabajo, hayan pagado una nómina y conozca todas las especificidades del mundo de los sótanos. Mire, en estos días se ha estado revisando todas las prestaciones por cese de actividad. Nos hemos encontrado que ha habido autoescuelas que una mutua le daba la prestación y otra no le daba. Hemos encontrado con que fisioterapeuta, depende de la población o de la mutua, le estaban concediendo o se la estaban denegando. Al final le hemos preparado a casi todo un argumento para contestar. Ayer un grupo de floristas, al estar el SENAE de los floristas dentro también de lo que es la venta de comida para animales, pues los que tienen una floristería le estaban denegando la prestación por cese de actividad. Y ha habido que presentar el IAE de cada uno de las floristerías para que entiendan que esa floristería no se vende comida de animales. Pero claro, estas cosas, el asesor ministerial pues conocerá muchas cosas de números y de sus cosas, pero no conoce el mundo de los autónomos, de las empresas y el día a día.
De verdad que yo pero físicamente, me pongo malo al constatar cómo a la gente que sabe las cosas de verdad, hoy el presidente de los autónomos, a los científicos, ayer el presidente del colegio el Consejo de Colegios de Veterinarios de España, diciendo no nos han llamado a los veterinarios, a los farmacéuticos, pero ¿a quién está escuchando este gobierno, de verdad? Luis, que creo que le quieres hacer una última pregunta a don Lorenzo. Que
sí, yo le quería decir que me le quería pedir que reconozca que si critica al gobierno es porque forma parte de una red de desinformación de la ultraderecha, como demuestra el hecho de que cumple años el mismo día que Santiago Abascal.
Pero vamos a ver, Luis del Pino, ¿tú quieres que al bastión de los autónomos encima?
Bueno, tengo mañana, Luis, una videoconferencia, reunión videoconferencia con Santiago Abascal.
Bueno,
no hemos felicitado. También cumplo años el mismo día que Alfonso Alonso. Y bueno, aunque soy monárquico, nací el día de la República.
Eso le puede salvar,
Esas son las cosas, ¿no?
Eso lo mismo le puede salvar. Don Lorenzo, como no he tenido buenas noticias que darle, por lo que se ve, para felicitarle el cumpleaños, antes de que cuando termine todo esto, los autónomos por los que usted se está partiendo la cara le hagan un monumento, lo único que puedo darle yo es que elija una canción de algún grupo que le guste y durante el programa se la ponemos a modo de celebración. ¿Hay algún grupo que le guste a Lorenzo Amor?
Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo soy muy antiguo, tengo 55 años, ¿no? Soy un fanático del rock andaluz, con lo cual cualquier cosita de Triana, de Medina Sahara, ya sabes que me encantará. Me gusta volver a esos momentos. Por cierto, a modo de anécdota, cuando mis hijas y mi mujer me han puesto la tartita hace un ratito, me han dicho, piensa un deseo. Lo confieso ahora que no me oyen ella. He pedido que se suspenda la cuota a los autónomos en el mes de abril.
Pues, en fin. Don Lorenzo, ¿necesita usted respirar?
¡Ay, qué bueno, qué bueno!
Sonando en el radio, para don Lorenzo Amor, que hoy es su cumpleaños, Medina Zara, que además son amigos de esta casa, para que respiren los autónomos. Y si lo hacen, será gracias al trabajo del presidente de ATA. Don Lorenzo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y suba la radio, que esto es para usted.
Respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana.
Las 5 y 29 minutos de la tarde, las 4 y 29 en Canarias. La verdad es que este hombre se está ganando, pero vamos, el cielo de los autónomos. Pablo, no sé si te has enterado que un tocayo tuyo, Pablo Casado, se ha enfadado mucho cuando se ha enterado por la prensa de que el próximo jueves tiene una reunión con el presidente del gobierno. El teletipo de Europa Press, cosa que por cierto contaba Miriam Muro en Libertad Digital, diciendo el PP se ha enterado por la prensa. Y luego Europa Press ha dicho que el PP, fuentes del PP, no confirman si irán, porque están hartos de tanto desplantes. ¿Qué os parece, Pablo, Mario, Luis?
Bueno, pues suerte ha tenido Pablo Iglesias de enterarse, al menos.
Porque no, Pablo, últimamente... Pablo Casado. Iglesias creo que lo sabe de primera mano.
Sí, Pablo Casado, ya, pero en fin, a veces no hay tanta diferencia. Pero bueno, Pablo Casado ha tenido mucha suerte de enterarse porque seguramente es de las primeras cosas en las que se entera, de las que se entera en esta crisis del coronavirus. Bueno, y por otro lado es normal, es decir, Pedro Sánchez ha hecho de su capa un sayo, exige adhesiones inquebrantables a cambio de nada, y lo que está planteando con estos nuevos pactos de la Moncloa en esta reunión, en esta primera reunión, es que esta emergencia no se lleve por delante solo al Partido Socialista y a Unidas Pandemias, sino que arrastrar con él en su caída, pues también al PP, a Ciudadanos y a quien involucrarse en un pacto con unas gentes que lo primero que han hecho, una de las primeras cosas que han hecho nada más entrar en vigor el estado de alarma, fue organizar una cacerolada contra el rey, con lo cual pues en fin están avisados. Yo me parece que este asunto de los pactos de la Moncloa es un asunto muy serio, y es un asunto muy serio porque es que una trampa saducea de un tamaño colosal.
Luis.
Vamos a ver, a mí la verdad es que ya me da un poco de cansera ya toda esta especie de teatro. Dice Pedro Sánchez que se va a reunir con Casado el jueves. El PP sale diciendo que se han enterado por la prensa y que eso les molesta mucho y que no saben si acudir, pero al final van a terminar, como siempre, acudiendo.
¿Tú crees que al final van a ir, por mucho que digan?
Pues...
Y por mucho que les hagan, porque decías tú, no sé si, creo que me lo dijiste tú, Luis, que parecía incluso como si desde el PSOE se quisiera forzar al Partido Popular a no votarles a favor del decreto de alarma o a no acudir a las reuniones, pues se lo están currando, porque ya de anunciarlo por la prensa y que se entere Pablo Casado en la intervención de María Jesús Montero, es como si lo estuvieran forzando mucho, ¿eh?
No, pero ese es el chantaje que aplica el Partido Socialista. Dice, yo te invito, entonces si vienes te haces corresponsable de mi gestión, que es lo que hasta el momento ha pasado, y si no vienes, pues entonces te atizaré diciendo que la oposición boicotea la lucha contra el coronavirus. Que el PSOE diga eso, bueno, el problema es que el PP agacha la cabeza, vuelve a humillar a sus votantes, y lo que es peor, vuelve a respaldar a un gobierno que está demostrando que no sabe a dónde va con esta crisis. Vuelve a respaldar a un capitán del buque que está absolutamente loco y que no sabe cómo manejar el barco. Vamos a ver, ¿qué pasaría si el Partido Popular se planta? Pues no pasaría nada, pero si el Partido Popular le van a atizar desde los medios de izquierda, haga lo que haga, da lo mismo. ¿Es que acaso han cesado los ataques contra Ayuso? ¿Es que acaso han dejado los diputados del Partido Socialista, por ejemplo, José Zaragoza, de insultar al PP y a la derecha en general? No, y van a seguir sin hacerlo. Da lo mismo. Entonces, en mi opinión, lo que debería hacer Pablo Casado es de una vez plantarse, pero no por consideraciones políticas, sino pura y simplemente porque siguen muriendo españoles a centenares cada día. Y cada día nos desayunamos con un escándalo nuevo. Cuando no son las rectificaciones del gobierno, es que ha contratado a empresas dirigidas por una señora que estaba condenada por estafa, y le ha comprado a esa empresa, que no tiene nada que ver con el sector sanitario, mascarillas. ¿Hasta cuándo va a aguantar el Partido Popular sin darse cuenta de que empieza, bueno, de que hace ya mucho tiempo que este señor debía haber salido de Moncloa? Es mi pregunta.
Mario.
Es que lo hemos dicho tantas veces ya en Libertad Digital, no son de fiar, es un gobierno que no es de fiar y es un gobierno que además es de hecho una amenaza. Es una amenaza para la seguridad económica y para la seguridad sanitaria de los españoles. Tú puedes tener sentido de Estado que te lleve a tragar, a transigir con cosas que te parezcan desagradables, pero es que no es posible. No es posible con ellos. Se está viendo cada dos por tres. Lo ha dicho Pablo Planas, lo tiene escrito además en su columna. A las primeras de cambio hacen lo que hacen los liberticidas que tienen por referentes, que es generar chivos expiatorios para volcar el odio social sobre ellos, ¿no? La cacerolada contra la monarquía el otro día fue infecta a más no poder, ¿no? Bueno, pues van a seguir así. Y recordad todas y cada una de las ocasiones en que el Partido Socialista, ha podido hacer sangre y la ha hecho cuando el Partido Popular estaba en el gobierno.
Por cierto, hacemos un paréntesis aquí. ¿Qué te parece, Mario, y después de Mario me dais la opinión, Pablo y Luis, qué te parece lo de Mariano Rajoy? Hoy es uno de los trending topics porque La Sexta estuvo esperando para grabarle mientras salía de su casa a hacer la marcha esta de Rajoy y de andar para un lado o para otro, subiendo, bajando. ¿Qué os ha parecido todo? Me refiero a lo de Rajoy y también a esa gran exclusiva de La Sexta, porque Rajoy se ha saltado. Digo Rajoy, no Sánchez, ni Iglesias, ni nadie más. Digo Rajoy, el confinamiento, la reclusión en casa.
De nuevo, pues imaginaos, otra vez, es que tenemos unos medios... Tenemos unos medios que son una maldición, bueno, y son un problema de primer orden.
A Rajoy también se le podría recordar que para hacer la marcha esa se quede en su casa, que el resto de la gente se queda en su casa.
Sí, bueno, se le puede recordar cualquier cosa, pero que los medios...
¿Crees que debe dimitir Mariano Rajoy? Ah, no, que Mariano Rajoy
bueno,
no
sí,
puede
claro,
dimitir
no,
de
no,
nada.
Pero vamos a ver, que no, vamos a ver. Que tenemos a un presidente del gobierno con media familia contagiada y con un difunto en el complejo donde trabaja, que se salta siempre todas las normas sanitarias que intenta aplicar e imponer a la población. Y que tenemos un vicepresidente del gobierno del que se puede decir exactamente lo mismo. Que el malo va a ser Rajoy aquí ahora. Que el malo va a ser Rajoy. De verdad es esto. Que el malo va a ser Rajoy porque lo dice la cadena que estuvo con lo de la gripecilla, etcétera, durante no sé cuánto tiempo. Pero va en serio. La maldición que tenemos los españoles con este duopolio del que tanta culpa tiene Mariano Rajoy es infinitamente descorazonadora.
Si ha escuchado un eso es, eras tú, ¿verdad, Pablo, cuando decía lo del duopolio?
Porque claro, lo dice muy bien Mario, es que en el pecado lleva la penitencia, pues a que se fastidie. Es decir, si Mariano Rajoy estuvo alentando la constitución de ese monopolio y favoreciendo a ese medio en concreto como es La Sexta, pues ahora se encuentra con el pago a los servicios prestados. Es decir, que le sacan, pues como, pues en fin, le ridiculizan, que bueno, pues es fácil de ridiculizar a don Mariano, por otra parte, pero el problema no es que Mariano salga o Mariano entre, el problema es qué medios tenemos, y tenemos unos medios que fueron durante los años de ese tándem majestuoso de Soraya y Mariano Rajoy, pues alentados por el gobierno, favorecidos por el gobierno, beneficiados por el gobierno, en contra de los medios independientes y en contra sobre todo y fundamentalmente de los medios liberal conservadores. Pues ahora tiene las consecuencias de esos vientos que siempre ha visto recoge tempestades. ¿Y la tempestad cuál es? Pues la de que el periodismo en este país consiste en irse a la casa de don Mariano a vigilar a ver si sale a tirar la basura y si de paso pasea al perro o si de paso se va a hacer esa cosa que hace él de andar rápido, que como bien decís lo puede hacer perfectamente en el pasillo.
Luis, remátame este asunto que tengo una entrevista pendiente que os va a interesar.
Pues yo, con respecto a lo de Rajoy, pues como a cualquier ciudadano particular, si alguien se salta en las instrucciones de confinamiento, pues que la policía le ponga la multa correspondiente, punto. Nada más de sí el asunto. La noticia es que un programa como Al Rojo Vivo de La Sexta, con 18.000 muertos encima de la mesa, con 26.000 sanitarios infectados, ambas cosas por culpa de un gobierno que, por un lado, no dilató la toma de medidas y, por otro lado, no acopió material de protección, la noticia es que con eso encima de la mesa, Al Rojo Vivo se dedique a perseguir a Rajoy a ver qué hace o qué no hace. Vamos, bochornoso el nivel del periodismo progre, pero bueno, afortunadamente creo que la gente es cada vez más consciente de ello viendo las contestaciones que esa información ha recibido en las redes.
Vamos a ver, ha dicho Luis, los datos de muertos, los de contagios, las imprevisiones, las medidas que al principio no había que tomarlas, ahora sí. Mascarillas sigue siendo una de las palabras más usadas por los ciudadanos, porque hay que usar las mascarillas. Sí, hay que usar las mascarillas. Ya les he dicho antes que aquí escucharán lo que dicen los técnicos del gobierno, pero que por favor ustedes utilicen el sentido común. Hay que usar las mascarillas. Si uno quiere poder salir, por ejemplo, al supermercado, ¿hay que mantener la distancia? Sí, hay que mantener la distancia. ¿Hay que ser prudente? Sí. Y si además te pones la mascarilla, pues tú estás más seguro y está más seguro el que está atendiéndote en el supermercado. Lo que pasa es que, ¿dónde están las mascarillas? Bueno, el sindicato Jupol de la Policía Nacional está denunciando el uso de las mascarillas también como propaganda electoral del gobierno. Mario Pablo Pérez, secretario de Comunicación de Jupol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
¿Por qué están denunciando ustedes esto, señor Pérez?
Bueno, nos parece que es una vuelta de tuerca más hacia la Policía Nacional, Guardia Civil en este caso, porque bueno, se nos está utilizando como recaderos o como repartidores de lo que entendemos una propaganda partidista en este caso, dado que nosotros mismos carecemos en muchas comisarías y en muchas dependencias de estos equipos de protección individual. Pues bueno, entendemos que es una manera más de poner en riesgo a los compañeros, dado que van a tener que tener un contacto directo con los ciudadanos sin saber si están o no están contagiados, y de esta forma ampliar, añadir un grado más de riesgo al trabajo que ya de por sí realizamos. Entendemos que lo primero, lógicamente, ya no somos únicamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino los sanitarios, que también están escasos de este material, y que ahora mismo se nos utilice a nosotros para realizar esta especie de lavado de imagen o un blanqueo de lo que está haciendo el gobierno, pues hombre, nos ha dolido un poco y nos ha parecido un poco un desprecio más hacia nosotros.
Don Pablo, hace dos días volví a entrevistar al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y se hacía eco de lo que había hecho el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de toda España, que era poner a disposición del gobierno las 22.000 farmacias que hay en todo el país, y manteniendo sin ganar un céntimo las farmacias. Si es que aquí se está ofreciendo todo el mundo para ayudar. Bueno, pues en este momento sigue siendo las farmacias algo que está infrautilizado, porque podrían hacer ese reparto en toda España las farmacias y hacerlo además de una forma más segura, sin que estar toqueteando las mascarillas. ¿Por qué no lo hacen? Ustedes también se lo han dicho a Grande Marlaska.
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Tal y como viene en la nota que hemos enviado hoy, Fernando Grande Marlaska desoyó ese ofrecimiento que realizaron a través de esas 22.000 farmacias, establecimientos farmacéuticos. No entendemos muy bien ni los motivos ni las razones que le han llevado a esta decisión. Cuanto menos sorprende, además, que ante todo esto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad las hayan sacado de esos grupos de riesgo en el protocolo de sanidad. Antes estábamos dentro, por lo menos, de un nivel bajo, de riesgo bajo, que era inasumible. Solicitábamos estar introducidos dentro de esos miembros de un colectivo que tienen un alto riesgo de contagio, pero aún así, no contentos con eso, es que nos han sacado. Si es cierto que luego sacan una nota aclaratoria en la que dicen que, bueno, que cada contagio de un miembro de la policía será estudiado y se catalogará en alto, medio o bajo riesgo. Digo, bueno, ¿y quién va a ser el que catalogue que una actuación es para tener más riesgo que otra actuación? Si yo estoy trabajando y estoy en la calle ahora mismo y hago un detenido, yo estoy con ese riesgo, sí, claro que lo tengo, pero es que yo después de hacer ese detenido me voy a ir a comisaría y voy a hacer un atestado con mis compañeros y se lo voy a presentar al jefe y se lo voy a presentar al compañero que está en seguridad en los calabozos. O sea, que al final el riesgo va a ser el mismo para todos, no dependiendo de una actuación, sino que todos estamos encuadrados, yo creo, que en un mismo colectivo con el mismo riesgo, todos. Pero bueno, yo creo que esto es un pasito más, como decimos, una vuelta de tuerca más en los desmanes que tiene con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también.
Don Pablo, Luis del Pino le quiere hacer una pregunta.
Sí, don Pablo, tenemos datos actualizados de cuántos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han fallecido y han resultado contagiados durante esta pandemia. Y en segundo lugar, ¿cuentan todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en estos momentos, incluidos los que trabajan en prisiones, con la protección suficiente?
A ver, en cuanto a la primera pregunta, tenemos que lamentar el fallecimiento, si no me equivoco ya, de nueve miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre Policía Nacional y Guardia Civil. Contagiados, ya alcanzaríamos casi que el millar, prácticamente. Y luego, aislados y en cuarentena, estaríamos rondando casi los 8.000 compañeros.
¿8.000?
Confinados, aislados o en cuarentena. Un posible contacto, por un posible positivo, con algún contacto y demás, entonces se aísla a estas personas para evitar que, lógicamente, si es positivo, lo siga propagando al resto de compañeros. ¿Vale? Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta que me ha hecho, seguimos escasos de medios. De hecho, en muchas de las dependencias, en muchas comisarías, en muchas comandancias de Guardia Civil, se sigue sobreviviendo gracias a las donaciones que hemos recibido por parte de empresarios y particulares. O sea, gel desinfectante, guantes o bien de látex o bien de nitrilo y mascarillas. Estamos trabajando con parte que ha dado la Dirección General de la Policía, insuficiente, y con el resto que nos han donado, lo que he dicho anteriormente, bien particulares, bien empresarios, y gracias a eso, gracias a lo que están sobreviviendo los compañeros en cuanto a equipos de protección individual.
Mario Noya, otra pregunta para usted.
Don Pablo, ¿se consideran en alguna medida que están utilizados por el gobierno en un momento que tiene la credibilidad por los suelos? Hay compañeros suyos que están diciendo, ya lo que nos faltaba es que se nos utilice, pese a que estamos en las situaciones que ha descrito usted, como elementos blanqueadores de un gobierno que tiene una tremenda responsabilidad en lo que está sucediendo.
Hombre, eso es lo que denunciamos en la nota que hemos pasado, que lo que entendemos es que está utilizando esta entrega de mascarillas para blanquear un poco la imagen de cara a la sociedad. Y, lógicamente, está utilizando a quién, pues a uno de los colectivos mejor vistos ahora mismo, como son Policía Nacional y Guardia Civil, aparte de los sanitarios, que están, lógicamente, en esa segunda línea por detrás de los sanitarios en esta lucha contra esta pandemia. Entonces, bueno, sí que entendemos que estamos siendo un poquito utilizados en este sentido.
Pablo Planas, una última pregunta para el secretario de Comunicación del Sindicato de la Policía Nacional, JUPOL.
Sí, buenas tardes. Quería saber si se plantean adoptar o si han adoptado medidas judiciales contra el gobierno, es decir, si se van a querellar contra el titular del Ministerio del Interior o contra el presidente del gobierno por lanzarles a la calle a sus tareas sin protección y por encima, además, retirarles ese estatus de profesión de riesgo.
Sí, por supuesto. Entendemos que ahora mismo, según está la situación, en nuestro gabinete jurídico, sí es cierto que está trabajando en ello. Ahora mismo la situación en la que estamos nos hace pues arrimar el hombro, si cabe, un poquito más. Nosotros, como bien comunicamos en su día, hemos puesto a los liberados a disposición de las diferentes plantillas para que se uniesen en el trabajo en esta pandemia. Y, lógicamente, cuando acabe todo esto, sí que emprenderemos las acciones judiciales que entendamos correspondan ante lo que entendemos que ha sido una negligencia, dado que ya desde el 24 de enero se conocía un informe de prevención de riesgos laborales de lo que podía ocurrir y se instaba a la compra de ese material. Entonces, bueno, entendemos que sí que ha habido una cierta negligencia y, por lo tanto, se estudiarán las medidas a tomar con respecto al Ministerio y con respecto al Gobierno, si procede.
Una última cuestión. Hoy la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, la comisaria Pilar Ayue, que ha tenido que sustituir al comisario principal, José García Molina, porque ya es el cuarto de los técnicos del comité asesor de la Moncloa que tiene síntomas o está infectado por coronavirus, ha dicho que ha avisado que los que pongan anónimos en los buzones o en los portales diciendo usted es un sanitario, pues no vuelva a casa, es un cajero de un supermercado, pues no lo haga, pueden incurrir en delito de odio. Quiero que escuche ese momento y le pregunto una cosa.
La policía sigue trabajando, las comisarías no están cerradas, nuestros profesionales siguen persiguiendo criminales, entre los que se incluyen aquellos que pueden cometer delitos de odio, como pueden ser las conductas que ha mencionado hace un momento. Por supuesto que son denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona.
Todos hemos podido ver, porque se han hecho noticias o porque circulan por las redes sociales, algunos carteles en que aparece: sabemos que eres cajera, vete a otro barrio, estamos muy orgullosos de tu trabajo como sanitaria, pero quédate, vete a hoteles que están poniendo. No sé hasta qué punto se magnifica esto, o son anécdotas no es la palabra, casos no muy mayoritarios, en los que alguna gentuza le dice a cualquier persona que esté en primera línea que está muy bien su trabajo, pero que si puede cambiarse de casa, mejor, y si es de barrio, ni le cuento. ¿Usted, como secretario de comunicación de un sindicato de la Policía Nacional, tiene noticia de que sus compañeros de la policía lo hayan comentado, que les ha pasado alguno? ¿Sabe usted si esto está generalizado o son casos muy, muy aislados o concretos?
Yo creo que son casos muy aislados y concretos. De hecho, he visto nada más que 3 o 4 y a través de las redes sociales. Creo que todo a través de las redes sociales, como ya sabemos, se hace cada vez más grande y se magnifica todo esto. Sí es cierto que yo llamaría un poco a la calma en cuanto a todo esto, porque sí, todos estamos trabajando. A mí me pasa lo mismo. También tengo vecinos, pero bueno, pues gracias a Dios son quizá más coherentes y más sensatos que los que han puesto esas notas, ¿no? Entonces, lo que llamaría es un poco a la calma y a que piensen un poquito y tengan un poquito de empatía, sobre todo, con estas personas que están dando la cara y están dando el callo en primera línea y que están arriesgando su salud por salvarla de los demás. Entonces, bueno, sobre todo, pedir eso, un poquito de empatía y un poco de cordura en esta situación, y que, lógicamente, decir que son casos, para mí, aislados, y que, lógicamente, si hay que perseguirlos, se perseguirán.
Pero por eso le digo, porque usted, en lo que comenta con otros compañeros de la Policía Nacional, sus vecinos se muestran orgullosos del trabajo que hacen ustedes, tanto sanitarios como otras profesiones en primera línea.
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo, toda la gente que conozco, mis compañeros, lo que hablamos cuando vamos a trabajar, nunca hemos tenido ningún tipo de problema, nunca hemos visto ninguna nota en este sentido. Yo, a nivel sindical, en este caso, que hablo con todos los compañeros de todas las provincias, ninguno me comenta ningún hecho de este estilo. Y si es verdad que, como le he dicho, pues han salido esos 4 o 5 carteles que se han visto publicados en las redes sociales y que quizá ha tenido más repercusión. Exacto. De la que realmente tiene en la vida real, por decirlo de alguna forma.
Exacto, eso me parece a mí. Es que le han preguntado a la comisaria si eran casos aislados o puntuales o más generalizados, y a esa parte no ha respondido y quería saber su opinión, teniendo en cuenta que usted habla mucho con agentes de policía que son sus compañeros.
Lo que nos transmiten es eso, que son casos muy, muy puntuales y que realmente la sociedad española sí que está volcada incluso en el apoyo a estas personas, incluso ofreciendo segundas viviendas que puedan tener para que puedan residir en ellas también los que tienen que viajar mucho por motivo del trabajo. Y sí es cierto que ya te digo que en verdad es un momento, son cosas muy, muy puntuales y que, gracias a Dios, no se está viendo mucho.
Eso me alegra muchísimo escucharlo. Gentuza y en todos los sitios. Lo que pasa es que si no queremos hablar de muertos, no queremos hablar de contagios, no queremos hablar de improvisaciones, no queremos hablar de carencias, hay que darle mucho rollo al tema de los bulos y al tema de ¡ay, qué malos son estas personas que han colgado 3 o 4 carteles! Que habrá 3, 4, 40, 50 carteles, por supuesto, pero nos acaba de confirmar el representante del sindicato mayoritario de la Policía Nacional que la inmensa mayoría lo que hace es estar orgulloso de poder decir: yo vivo al lado de un policía, de un guardia civil, de un personal sanitario, de un cajero o cajera de un supermercado. Don Pablo Pérez, secretario de Comunicación de Jupol, muchas gracias por su ayuda.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por darnos voz y, bueno, pues mucho ánimo a todos, mucha fuerza y a quedarse en casa.
Muchísimas gracias. Siempre que quiera tener voz, aquí nos tiene. Vamos a irnos a las noticias de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias. Luego vamos a escuchar la última de Televisión Española. Y es que ya han cogido la costumbre los políticos de la oposición que pasan por allí, pues como hacían cuando iban a TV3. Le recuerdan a Xavier Fortes lo que está haciendo Televisión Española. Y seguiremos comentando la actualidad, lo de la ciencia, lo de los test, lo de quitarle los test a una empresa privada. Todo ello con GastroPlus. Mundo Natural, vizcaíno, recuérdanoslo. Mundo Natural. Así puede hacer uno mucho mejor las digestiones. Esas cosas que dices, me ha sentado como una patada en el estómago. ¿Te habías tomado el GastroPlus, alma de cántaro? Dices que me ha dolido mucho, pues haberte tomado dos. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. Nothing like what I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I like the style and the pedigree. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Luis del Pino, Mario Noye, Pablo Planas en nuestra tertulia. Y Nieves López Gamonal, que quieres darle un consejo a nuestros oyentes.
Sí, quiero darle un consejo a los oyentes porque ahora que estamos mucho tiempo en casa, lo venimos escuchando recientemente, que Bio nos dice que el ambiente interior de nuestra casa a veces es 5 veces más contaminante que lo que podemos respirar fuera. Y para eso están ellos. Es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que lo podemos tener todos en nuestra casa con una simple llamada. Además, el teléfono es gratuito, 900-730-122. Repito, 900-730-122. Nos dicen desde Bio que podemos cambiar la vida a través del aire y, además, todos los oyentes de Es Radio tienen un 15% de descuento si se quieren hacer con este filtro, el más sofisticado del mercado, y tienen 15 días de prueba para comprobar los beneficios de Bio en primera persona.
Le han preguntado, Luis, Pablo, Mario, le han preguntado hoy al responsable del ejército, que comparece todos los días en esa rueda de prensa con los técnicos, si el Ministerio de Defensa o el ejército van a ir a la Cañada Real a ayudar a la gente que está en esas chabolas, en esos poblados o en esas incluso casas, viendo cómo por las calles circula la gente sin control y demás, y que se iba a poner el ejército orden allí. Y ha dicho el responsable del ejército que ellos no tienen ninguna petición, que ese tipo de peticiones se las hacen a Pablo Iglesias, al vicepresidente segundo del gobierno. Que si no fuera vicepresidente segundo del gobierno, con la que tenemos encima, ni le dedicaría un minuto a lo que ha hecho. Pero que con 18.000 muertos, hoy el vicepresidente segundo de nuestro gobierno haya hecho una larga cadena de comentarios en Twitter hablando de la salud y la república. No, ese era Garzón. Iglesias hablaba de democracia, justicia, república, todo por la Segunda República. Cuando en Twitter ni siquiera había hablado de esos 18.000 muertos. No sé si tenemos a Inés Arrimadas hablando de lo que ha hecho Pablo Iglesias, porque Santiago Abascal también le ha respondido diciendo que resulta repugnante que desde su sillón de vicepresidente, con 18.000 muertos a sus espaldas y mientras sigue muriendo centenares, dedique su tiempo a atacar al rey, a hablar mal del ejército y luego escuchar a Arrimadas.
Tenemos un vicepresidente que en vez de estar pensando en salvar vidas y en salvar empleos, está pensando en aprovechar esta crisis para imponer una ideología trasnochada, para volver a dividir a los españoles y para intentar hacer un cambio de sistema o cambio de régimen. Por tanto, precisamente los pactos que nosotros proponemos es para que la ideología del señor Iglesias no triunfe y no guíe la acción del gobierno.
Decía Pablo Iglesias, imaginemos un país donde mandara el pueblo y no el poder económico, donde la corrupción no fuera un instrumento para burlar a la democracia, donde jamás viéramos a un jefe del Estado aparecer vestido con un uniforme militar porque es un representante del pueblo, donde el ejército estuviera subordinado al poder civil. Luis, Pablo, Mario.
Vamos a ver, el señor Iglesias dirige una cosa que se llama Vicepresidencia de Asuntos Sociales. No es ya que este señor no haya mostrado ningún tipo de empatía a través de las redes hacia los 18.000 fallecidos que tenemos en este momento. Es que su vicepresidencia de Asuntos Sociales recibió el pasado 22 de marzo competencias parciales sobre las residencias de ancianos. En concreto, se le encargó a Pablo Iglesias que dirigiera los esfuerzos de la UME para intervenir en aquellas residencias de ancianos donde la situación fuera problemática. En estos momentos tenemos 10.500 ancianos que sepamos, porque los números todavía son parciales y confusos, muertos en residencias de ancianos de toda España. ¿Pablo Iglesias ha hecho algo para cumplir con su cometido de proteger a esos ancianos que se le encargó el 22 de marzo? ¿Ha mostrado en las redes algún tipo de preocupación por el tema? ¿Ha dado las condolencias a esos ancianos a los que, en fin, pues parece que su labor no les ha servido de mucho? Estamos dirigidos por un gobierno que en estos momentos, en lugar de, no solo no nos protege, no solo nos ha traído hasta aquí, sino que además dedica sus esfuerzos a tratar de desprestigiar las instituciones y a tratar de atacar a la monarquía. Yo, sinceramente, es que no entiendo que haya nada que hablar con este gobierno más que para exigirle su dimisión.
Pero yo me pregunto a qué uniformado se refiere el vicepresidente segundo, si es a Chávez, si es a Maduro, si es a Fidel Castro, si es a esos militares sudamericanos golpistas.
Qué bien tirado, Pablo, qué bien tirado, Pablo. Qué bien tirado. Jamás una crítica al comandante Chávez, jamás una crítica a Castro. Perdona que te haya interrumpido, pero es que me ha parecido una respuesta genial.
Bueno, y luego, claro, que un ejército supeditado al poder civil, y ¿qué es lo que ocurre en España? ¿A qué poder está supeditado el ejército si no es al poder civil? Si no depende del poder civil el ejército. Me parece es el colmo de la demagogia por parte de Pablo Iglesias. Esa cosa además pastosa, abyecta, sucia, delirante, como de bachillerato, de adolescente, con granos. Es esa retórica vacía, ampulosa, hueca, en fin. Lo peor de lo peor, y es lo que nos ha tocado en el peor de los momentos posibles, tener este vicepresidente.
No es solo Pablo Iglesias, ¿eh? ¿Tú crees que te han dado 18.000 muertos? ¿Salud y República ha eyectado hoy Alberto Garzón? ¿Salud, Alberto? ¿Y qué República? ¿La que asesinó la izquierda? ¿La izquierda golpista contra la República? ¿Qué salud? ¿Qué República? Son una maldición. Que por desgracia no sufren lo que predican. Lo sufrimos los demás. ¿Es todo el gobierno así? Lo de Salud y República lo puso también el farsante en jefe hace unos años. Este año se ha cortado. ¿Salud y República? ¿Con 18.000 muertos? Dieter, con tres, como ha puesto alguien hoy en Twitter, con tres, no quedaba una piedra de una sede del PP en pie. Y están haciendo lo que hacen. O sea, en Argentina, en Venezuela, es exactamente esto lo que se hace, ¿no? Ellos excitan el odio para poder seguir manteniendo su ficción. Y lo están haciendo desde posiciones de poder, por eso son tan peligrosos. Lo que están haciendo es tan grave y tan peligroso que no se nos debe olvidar jamás. Y a los que los sostienen y a los que los vocean desde los medios, hay que afeárselo vez tras vez. La gente está diciendo ahora, no es el momento. Es el momento de remar juntos. ¿Remar juntos con quién? ¿Con el que saboteó el Titanic? ¿De verdad queréis remar con este?
Y no solo es Podemos, vamos a ver, las juventudes socialistas, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, por boca de sus juventudes, ha puesto hoy un tuit diciendo que la defensa de la República como modelo de Estado es una de nuestras principales reivindicaciones. Es hora de elegir y de democratizar la jefatura del Estado. ¿En serio que Pablo Casado y el PP van a seguir apoyando a este gobierno? Que la única salida que le queda ya para ocultar su responsabilidad en las 18.000 muertes y en la ruina en que nos está sumiendo es huir hacia adelante y tratar de disparar en todas direcciones sus dardos verbales. Yo de verdad creo que aquí ha perdido el juicio mucha gente y agradecería que si el gobierno lo pierde, no lo perdiera la oposición y se plantara de una vez.
Hablabas, Mario, de los medios de comunicación. Hoy vuelve a ser noticia Televisión Española. En los desayunos de Televisión Española, Xavier Fortes estaba entrevistando a Antonio González Terol, que es del Partido Popular. Y escuchad lo que ha pasado.
Después de ver que se han tenido que tirar 650.000 test fallidos comprados en el Todo a 100 o cuando se han reclamado mascarillas para toda la población y en el reparto de ayer hemos visto que ha sido claramente insuficiente la cuantía de mascarillas que se ha hecho llegar a los trabajadores o cuando se han reclamado respiradores desde las comunidades autónomas y desde el gobierno se ha atacado, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, también desde la televisión pública y también desde otros medios y sobre todo desde el Palacio de la Moncloa. Pues hombre, no se puede decir que somos nosotros los que estamos instalados en la desconfianza o en la deslealtad. El Partido Popular ha sido profundamente leal a los españoles, pero la lealtad no puede ser sinónimo de silencio, tiene que ser sinónimo de exigir la verdad, que es lo único que no se va a enterrar en esta terrible crisis que ya se ha cobrado la vida de más de 17.000 compatriotas y más de 170.000 contagiados.
En la televisión pública nos hacemos eco de todas las críticas para comentarlas, las que recibe el presidente del gobierno, por no consensuar con los líderes autonómicos, también las críticas que recibe Díaz Ayuso por parte de los líderes políticos. Exponemos las de una, las que recibe el presidente del gobierno y las que recibe la Comunidad de Madrid.
Don Xavier, me va a permitir preguntarle entonces por qué el 31 de marzo, por ejemplo, se entrevistó en la televisión pública el señor Barbero, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, sin advertir su filiación política, o por qué el 12 de marzo se entrevistó al señor Guillén del Barrio como si fuera un simple enfermero representante de la sanidad madrileña cuando es un candidato de Podemos ocultando su filiación política y no dando la oportunidad de una réplica al gobierno de la Comunidad de Madrid. O por qué, por ejemplo, el 11 de marzo la televisión pública habló de recortes en la sanidad pública de 3.300 sanitarios y luego hubo de rectificar porque directamente mintió. Yo creo que hay aseveraciones injustas que se están vertiendo, entrevistas que se están dirigiendo desde la televisión pública y se lo digo como presidente de la Comisión de Control de Radio Televisión Española, que he sido durante bastante tiempo, que es triste ver cómo las camisetas negras que un día se utilizaban para criticar a un gobierno hoy están en la tintorería.
Planas, ¿no te suena esto a TV3? Porque bueno, esto lo has visto tú mucho, cuando Arrimadas o Cayetana iban a TV3 y aprovechaban para ajustar cuentas.
Bueno, y ahí empezó a romperse el tabú, ¿no? Y ¿sí? El mito de que TV3 era una televisión plural, independiente, rigurosa, informativa, etcétera, ¿no? Cuando en vez de aceptar sumisamente los criterios de los entrevistadores de esa secta, pues algunos de los entrevistados, básicamente los de Ciudadanos, pues se negaron a aceptar ese marco y empezaron a a decir las cosas claras y a decir verdades como puños y a aceptar las invitaciones de TV3 para, no diría atacar, sino para poner de manifiesto qué era aquello o qué es eso. Me parece muy bien. Y es que además de TV3, que me parece que ahora está tiene una especie de programa para ver qué clase de bulos o de fake news circulan en España, pues a lo que habría que aplicar a TV3 es ese mismo rasero y además una auditoría, porque TV3, perdón, Televisión Española ya viene a ser lo mismo. Televisión Española cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho dinero a los españoles y a lo mejor nos deberíamos de plantear, por un lado, una especie de insumisión fiscal en todo lo relativo al sostenimiento, al sufragio de las televisiones públicas en España, dedicadas fundamentalmente a servir de manera artera al poder político, sobre todo cuando el poder político es o la izquierda o los nacionalismos.
Al comisario Xavier últimamente le entran dolores fuertes de barriga cada vez que habla con un miembro de la oposición que se toma en serio su papel. Les está bien empleado, de todas maneras, lo que le pasa, como ha dicho Pablo Planas en algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, oye, lo de nunca es tarde no hay que decirlo porque entonces se nos acomodan, pero ya está bien y ya era hora. Y al comisario Saavedra le tienen que dar dolores fuertes de barriga, siempre, todos los días, por sectario. Y por creerse que la televisión que pagamos, por desgracia, y sin querer todos los españoles, se haya convertido en su chiringuito. No, se acabó. Se acabó. O sea, ya está bien. Y además, toca empezar a plantearse esta pregunta. ¿Por qué no se mueven en Televisión Española? ¿Porque el que saca una plaza en Televisión Española se muere con la plaza? Que no, que se acabó. O sea, no era necesario, nunca fue necesario. Probablemente a lo mejor en el primer momento porque había cuatro que supieran manejar dos cámaras. Ya no es necesario. Y además ese modelo es absolutamente pernicioso porque se convierten en un poder dentro de un poder con una pegada formidable, que es un medio público. No, ya. Mira, Dieter, y Pablo, Luis, si algo está demostrando, bueno, se está demostrando, esta crisis está haciendo un tsunami para los prestigios de tanto estupendo, de tanto periodigno estupendo, que lo que tiene que hacer es irse al Nepal y a pedir, por favor, a suplicar a un monje que le deje entrar en un monasterio especialmente estricto. Lo que le faltaba a mí, bueno, por ejemplo, es escuchar o leer a los listillos del Huffington Post, el Huff Huff, reírse de Luis del Pino.
No,
porque está solo.
Intentarlo.
Claro, por eso dice, está solo. Caga poquito que ni firmas esa
Mario,
nota.
No te
que ni firmas esa nota. ¿Está solo Luis del Pino? Mejor solo que mal acompañado, como con basura como la que está prostituyendo este oficio.
Oye, que tiene centenares de miles de oyentes sin complejos y 200.000 seguidores en Twitter, Mario. A ver cuánto tenemos el resto. Por cierto, Luis, remátame lo de Televisión Española, porque mi juramento hipocrático me impide que a nadie le duela el estómago sin recetarle GastroPlus. Así que lo siento, Mario, pero yo hasta Forte le doy GastroPlus. No me pongas otra vez Mundo Natural. Bueno, pónmelo, sí, les queremos mucho. Para Forte. Luis del Pino, remátame lo de Televisión Española.
Bueno,
oye, por cierto, ¿sigue sin poner el crespón negro Televisión Española?
Sigue sin poner el crespón negro, sigue sin haberse declarado luto nacional y pues, seguimos con una...
Dígame. No, es que le voy a pedir una gestión a mi equipo. María Escario, creo que es la directora de comunicación de Televisión Española. Vamos a llamarles mañana. Vamos a llamarles mañana o esta tarde a María Escario y le preguntamos por qué no ponen el crespón negro. Y si lo piensan poner, porque a lo mejor tienen algún argumento que darnos para compartirlo con la audiencia. Perdóname, Luis.
No, Televisión Española, que poco se puede decir que no se haya dicho, es una cloaca infecta de propaganda descarada del gobierno, que si en condiciones normales sería inadmisible, en estas condiciones, pretendiendo tapar 18.000 muertos, porque es lo que se está haciendo, hurtando la magnitud de la tragedia, pues es, además de ser repugnante políticamente, es profundamente inmoral. bueno, tampoco debemos extrañarnos. Afortunadamente creo que bastante poca gente se informa ya a través de televisión española. Son transparentes.
Os veo a los tres en forma, ¿eh? A mi Pablo Blanas, a mi Mario Noya y a Luis del Pino. Me alegra veros con esta fuerza en estos momentos más necesario que nunca que estéis así. Hacemos una mención, Nieves, publicitaria, y luego quiero comentar con Luis, con Mario, con Pablo y con nuestros oyentes el asunto de los laboratorios. Porque tengo una noticia de última hora y es que parece que hasta que no lo publicara el diario El País, aquí no iba a cambiar nada. Bueno, pues ahora hablamos de los laboratorios, de todo lo que no utilizó durante un mes el gobierno, de la reacción de los laboratorios privados ante las medidas de este gobierno de control de precios y de incautaciones. Y vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos. Pero antes, Nieves.
Pues un consejo, porque nunca antes se había hecho algo parecido en la industria de los fondos de inversión, y vamos a hablar de una iniciativa de Mutuactivos, del grupo Mutua Madrileña, con la que quieren ayudar a los más vulnerables de esta pandemia, más vulnerables que son nuestros mayores. Necesitan nuestra ayuda y se la podemos dar a través de Mutua Fondo Compromiso Social. Es un fondo pionero, 100% solidario, gestionado de forma gratuita por Mutuactivos, y todas las aportaciones y los rendimientos se van a destinar íntegramente a las residencias de mayores de Cáritas para dotarles de material sanitario y de toda la tecnología para luchar contra su aislamiento. Podemos ayudar, podemos donar llamando al 900-555-555. Repito, 900-555-555. Pueden consultar todas las condiciones en mutuactivos.com.
Por cierto, Vizcaíno, búscame a modo de homenaje para volver luego a la tertulia algún cantante italiano de los muchos que hemos disfrutado hasta ahora, porque los datos de Italia de hoy nos deja un repunte en el número de muertos, 602 en las últimas 24 horas, 21.000 personas muertas en Italia, más de 21.000, aunque el número de contagios, todo esto cifras oficiales, es la cifra más baja en un mes. Esa es la noticia a la que se agarran hoy en Italia. Pero igual que a los españoles nos agrada cuando desde el extranjero algún país se acuerda de nosotros, acordémonos también de nuestros hermanos italianos. Enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Estás escuchando Es Radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando
es radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare? La vita mia, accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando a casa, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto.
Dedicado a todos los italianos que nos estén escuchando, que estén escuchando ahora mismo a Ornella Vanoni. Lloramos juntos con nuestros hermanos italianos lo que nos está pasando. Luis, Mario, Pablo, el 6 de abril, el lunes 6 de abril, y estamos a 14, el diario ABC dijo: las universidades y los científicos están esperando desde mediados de marzo que el gobierno les diga qué hacen con 300 laboratorios y 1.900 investigadores dispuestos para hacer test PCR. El miércoles de esa semana, el gobierno dijo, pues sí, sí, vamos a hacer algo con ellos. El jueves, el diario El Mundo dio datos concretos de la Universidad del País Vasco ofrece tanto, la Universidad de Burgos tanto, la Universidad de no sé qué tanto, la del otro lado no sé cuántos. Casos concretos de gente que decía, pero si es que hacemos cosas más difíciles. Hoy, el diario El País volví a decir, la burocracia impide la utilización de estos laboratorios y de estos científicos. Citaban a algunos científicos diciendo, en Alemania lo hicieron a la primera, ¿por qué a nosotros no nos utilizan? No nos han llamado. Citaban al rectorado de la Autónoma, Fuentes, diciendo que habían puesto a disposición del gobierno la Facultad de Medicina de la Autónoma y el instituto en el que hacen los análisis y que ni siquiera les habían llamado. Bueno, pues lo ha publicado hoy El País. Nosotros hemos hablado con el rector de la Autónoma, que también es miembro de la Conferencia de Rectores, una entrevista reveladora, y ha dicho que por fin le han llamado en las últimas horas. Y ahora salta la noticia, el Instituto de Salud Carlos III, que depende de Ciencia y de universidad, porque Sánchez dividió los ministerios, ha validado hoy la capacitación de 8 nuevos centros de investigación y universidades para hacer los PCR. La pena, Luis, Mario, Pablo, os escucho, es tardar un mes. O sea, hoy estamos metiendo mano a los laboratorios privados, hablando de controlar precios por si se producen casos, y tenían desde hace un mes a 300 laboratorios del Pino. O sea, de verdad que resulta increíble de creer que con la necesidad de ganarle tiempo al tiempo no lo hayan hecho hasta hoy.
Si es que este gobierno, ¿me podría alguien citar una sola medida que haya tomado que haya sido correcta y a tiempo? es que por mucho que pienso, no se me ocurre ninguna. En todos los casos se han tomado medidas contraproducentes, se han lanzado mensajes contraproducentes y cuando se ha tomado una medida normal ha sido después de dejar pasar unas semanas preciosas que hubieran permitido ahorrar muertos y contagiados. Si nos fijamos en esto de la realización de tests, es que algún mal pensado podría colegir que es que a lo mejor había algún interés en no realizar los tests, porque, hombre, vale que te equivoques una vez, vale que te equivoques dos, pero que compres 50.000 tests que resulten fake, que vuelvas a comprar a la misma empresa 600.000, que los retrasos sean inmensos, que tardes un mes en contestar a esto. No sé, algún mal pensado podría decir, oiga, ¿y no será que querían que las estadísticas no subieran demasiado? Porque
pero,
es que hoy hemos
Luis,
tenido...
Luis, al no hacerlos, las estadísticas iban a seguir subiendo, porque si no haces test, al final puedes estar ganando tiempo a corto plazo, pero sabes que el resultado en un mes van a ser más contagios y más muertes.
Pero me da la sensación de que este gobierno improvisa día a día y se conforma con ganar el día siguiente, porque con todo esto de los tests están pasando cosas rarísimas. Ejemplo, algo que ha pasado hoy mismo, además de la noticia que usted cita de que por fin empiecen a utilizar laboratorios que estaban ahí disponibles. Andalucía ha pasado sus casos de nuevos contagios de coronavirus ayer y resulta que hay 119 nuevos contagios ayer en Andalucía y el ministerio saca hoy en su resumen del día que en Andalucía ha habido 5 nuevos casos. Y dice, ¿sí, a dónde han ido a parar los otros 114? Pues los otros 114 son personas a las que se les ha hecho el test rápido, eran personas asintomáticas, pero han dado positivo. Bueno, pues el ministerio los ha eliminado en la contabilidad oficial. Dices, pero por Dios, no puede ser, pero si el propio ministerio el 11 de abril instruyó a las comunidades autónomas para que contaran como positivos los casos, aunque fueran asintomáticos, como es lógico, pues no, los ha eliminado de un plumazo esta mañana. Dices, ¿están jugando con las estadísticas? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿han sido negligentes y tardones aposta con lo de los tests precisamente porque querían jugar con las estadísticas? Hombre, eso no lo podemos afirmar, pero vamos, algún mal pensado podría sospecharlo.
Hombre, me parecería demasiado, ¿eh? Yo creo que para manipular estadísticas lo pueden hacer sin llegar a caer en eso que sería ya de criminal, pero de criminal de crimen, de provocar muertes. Yo espero que en ningún caso haya ocurrido así. O sea, una cosa es que estén jugando con las cifras y reduciendo impactos, o más que nada retrasando impactos en la opinión pública con las cifras, porque digo retrasar porque no lo podrán ocultar, los muertos están ahí. Pero de ahí, yo es que, de verdad, es que ya no sé si es por una cuestión ideológica, Mario Pablo, o por una cuestión... O sea, sé que se mezclan las dos cosas, pero ya no sé qué pesa más, si es negligencia palmaria o cuestión ideológica nociva. Porque tener, o sea, pedirle a las universidades un informe de cuántos laboratorios y personas que sepan hacer análisis de estos, de los test PCRs, tienes, y que en 48 horas te den un informe diciendo 309 a su disposición y 1.900 investigadores y científicos, y no responderles. No digo ya no utilizarlos, digo que no les han respondido hasta hoy. Y esto fue a mediados de marzo. Yo, sinceramente, a mí ya es que hay cosas que me superan. Debe ser porque estoy metido en esta vorágine, pero a mí me superan, Pablo, Mario.
Bueno, a ver, primero es que al gobierno no le interesan los ofrecimientos. Un sector privado, el caso de los laboratorios de análisis clínico, con las universidades se ofrece al gobierno y el gobierno pues actúa con el desdén que le es propio. Al gobierno lo que le interesa es que haya un titular estilo Sanidad toma el control de los laboratorios privados. ¿Por qué? Porque parece, primero, que hace algo cuando se lo han ofrecido hace unos días, como bien dices, y no ha hecho ni caso. Y en segundo lugar, pues claro, demuestra una acción ejecutiva en la línea de la izquierda. Nacionaliza los laboratorios privados. Eso por un lado. Y por otro, claro, revela la impotencia del Estado. La impotencia de un Estado al que estafan con la adquisición de test rápidos y se encuentra con que hay un ámbito privado, el de los laboratorios clínicos, pues que están realizando test a sus clientes y test de eficacia y que están comprando esos test en el mercado exterior sin que les estafen, por la razón de que, bien, tienen sus proveedores, es su negocio, es su sector y llevan años haciendo transacciones comerciales en ese sector. Lo que haría cualquier Estado normal, no este gobierno, perdón, lo que haría cualquier gobierno normal, no este, sería haberse puesto en manos o haber pedido consejo a este sector, que en España no es que sea muy potente, pero tiene cierto relieve, para la adquisición de test, para la realización de los mismos test. Pero claro, como bien afirma, dice, llega tarde, pero para evitar... para camuflar esa tardanza, dice, bueno, hemos tomado el control, hemos nacionalizado los test. Y después, lo más curioso es que sea Fernando Simón, quien, por lo visto, tiene unas cuarentenas especiales adaptadas a su particular sustancia, mediante la cual pues ya se ha curado del coronavirus, el que cayó no hace más de una semana. Entonces, sea él quien diga, no podemos permitir que los test se utilicen en grupos que no sean eficientes para realizar los diagnósticos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que tiene sospecha de que puede estar enferma de coronavirus y en vez de ir a la Seguridad Social, que ahora mismo está colapsada, pues va al circuito privado. Y añade, porque los resultados de las pruebas no pueden quedar fuera de la tutela de las autoridades sanitarias, lo cual evidentemente pues es meridiano, necesitan controlarlo. ¿Por qué? Pues para ponerse de supuesto, que has dicho, de manipular las estadísticas, manipular las cifras de una manera absolutamente, decías, delincuencial, pues sí, dolosa.
Y de nuevo, mira, lo que ha dicho Dieter Brandau de pero cómo puede ser y no nos habían llamado, etcétera, es que son frases que se escuchan cada dos por tres, ¿no?
Pero Mario, para matizar, para que la gente lo sepa, que eran universidades públicas, que a mí lo que me molesta es cuando me vienen contando que es que no tenemos industria nacional, es que en España no hay. No, pero que eran las universidades públicas las que le dijeron al ministerio, porque el ministerio se lo pidió, que tenían 300 laboratorios en las universidades con 1.900 expertos en test para utilizarlos cuando el gobierno se lo dijera. Y claro, que el gobierno no les ha llamado hasta que el país lo ha publicado.
Pero Dieter, que es que lo que digo, que hay un patrón que es en muchísimos reportajes de denuncias, de carencias, etcétera, la frase del llamé y no me respondieron. Hoy en El Confidencial también aparece un reportaje de un tipo que se ofrecía a España 50 millones de mascarillas de calidad y no supe nada de nadie.
Sí, le entrevistó Juan Pablo y el que entrevistó a Ana Rosa también.
Exacto,
diciendo, oye, que como es una plataforma internacional, pero sabían que yo era español, dijeron, oye, pues que vamos a colar a España. Y tampoco, el Colegio de Veterinarios, el de los farmacéuticos, en fin.
Entonces, la clave que hay aquí es... Los rasgos que caracterizan la concepción del gobierno es la incompetencia, la imprevisión y el no saber liderar siquiera. Es decir, has tomado las riendas de la nación en una situación circunstancial tan grave. Evidentísimamente, no vas a poder dominar todos los campos de actuación. No lo vas a poder hacer, si es que no puedes. Aunque no fuera el peor gobierno en las peores circunstancias, no podría hacerlo porque es imposible. Es metafísicamente imposible. Bien, bueno, pues ponte en contacto, lidera a los que están haciéndolo ya. No te van a ofrecer algo de nueva, sino que ya están trabajando en eso. Bueno, pues tampoco saben hacer eso. Y lo que dices tú es sangrante. Los recursos públicos a disposición del Estado, y el Estado ni siquiera coge el teléfono. Y lo que dice Pablo... ¿Qué buscan? El golpe de efecto chavista, el golpe de efecto peronista, el golpe de efecto socialista, no nos engañemos. Y decir eso, aquí estoy yo, nacionalizo él, tomo posesión de... ¿Para qué? Para hacer peor aún la situación, para hacer más estropicios, porque en el momento en que han intervenido en un sector es cuando lo han descuajeringado por completo.
lo de los laboratorios, lo de las pruebas. Vamos a ver, pones a las empresas a hacer trabajar a sus empleados. Las empresas se buscan los métodos de protección para sus empleados y se los confiscas, se los requisas, se los intervienes. ¿Pero quiénes sois? Es que ese es el drama. Por eso, de nuevo, hay que decir que es que no son de fiar. Es que no se les puede dar la oportunidad de seguir hacia adelante porque nos van a enterrar.
Luis.
Pues efectivamente, yo creo que no se puede en estos momentos ya dar más cheques en blanco. Vamos a ver, no creo que estemos ya en condiciones de analizar las cosas desde el punto de vista del interés político. Yo creo que en estos momentos todos los partidos de la oposición deberían hacerse una pregunta. Por el momento solo la ha respondido Vox, que es la siguiente. ¿Puedo moralmente seguir apoyando a un presidente? Ya olvidémonos de las culpas, de es responsable de habernos traído hasta aquí, pero dejémoslo de las culpas porque eso podría esperar. ¿Puedo moralmente seguir apoyando a un presidente que ha demostrado sobradamente que es incapaz de gestionar esta crisis, que le viene enormemente grande y que, por tanto, si sigue al timón, va a provocar más muertos y más ruina? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es no. Entonces, me sorprende que todavía haya dos partidos en la oposición que no hayan planteado las cosas desde ese punto de vista, que es el único que en estos momentos se puede plantear.
Hoy se publicaba, alguien había hecho el recuento, no recuerdo qué medio de comunicación era, de que el rey se había reunido con muchos ministros, era el diario El Mundo, que se había reunido con muchos ministros socialistas, ninguno de Podemos. Bueno, pues ya está publicado, por ejemplo, en el ABC, el gobierno envía a dos ministros de Podemos a despachar con el rey universidades y trabajo. Hombre, pues estaría bien que el ministro de universidades, el señor Castells, dijera dónde ha estado en este mes. No, que dijera que desde que las universidades españolas se pusieron a disposición del gobierno hace un mes, que por qué no les habían respondido.
Castells, si me permites, dice, ¿sí? Tiene a su favor que fue profesor del rey, de Felipe VI, y probablemente hayan elegido en el gobierno a ese ministro como embajador, como, en fin, para suavizar, porque evidentemente, pues, Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues no es precisamente alguien que esté en la línea de en fin, razonable, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, Planas, ahora que lo dices, puede que la escenificación hoy de Pablo Iglesias con esos 10 tweets para decir que es republicano, de una cosa tan exagerada, o sea, porque lo de hoy ha sido exagerado, haya sido para compensar, para estar en el machito institucional reuniéndose con el rey, pero al mismo tiempo recordar que él es republicano. Por cierto, que los deportistas se están mostrando como algunos de los grandes líderes de opinión en contra de lo que están haciendo desde algunas partes de la izquierda española. El último ha sido Feliciano López, tenista español, que le ha contestado a Alberto Garzón a eso de la foto con la Segunda República diciendo el 99% de los españoles, 99,9% de los españoles no estamos a eso. ¿O qué queréis, que salgamos a la calle a celebrarlo? Aunque para despropósitos, Planas, ese es tu negociado. Lo de ayer del consejero Buch, con lo de los, diciendo lo del 1.714.000 mascarillas, lo del 1.714, es que esto ya es el despropósito sumum, ¿eh?
Eso es uno de los grandes hits que tendremos que recordar cuando afortunadamente pase esta enfermedad, esta epidemia. Tenemos muchos, este book, claro, esto es alucinante, pero no es que estén enfermos los que son nacionalistas, y entonces el gobierno les manda 1.714.000 mascarillas y ellos ven ahí un mensaje oculto en relación a la guerra de sucesión y a 1.714. Claro, pues tú imagínate, que como si les hubieran enviado 155.000 test, pues hubieran puesto el grito en el cielo, pero son esas locuras nacionalistas de que demuestran que están absolutamente enajenados de la realidad, porque pues es lo que hablamos, es que en estos momentos hay que andar con pies de plomo, estamos hablando de decenas de miles de contagiados y de personas fallecidas, y bueno, y estos tíos del, con perdón, de, pero, no, y sin perdón, estos tíos de la Generalidad, pues se dedican a sentirse, a hacerse los ofendiditos, ¿no? Pero hablabas de Garzón, de la última de Garzón, de Salud y República, pero es que hace, venía de hace dos días de montar un pollo porque se le había ocurrido explicar en Twitter que las dos películas que más le gustaban de Semana Santa era La vida de Brian y Jesucristo Superstar.
Sí, porque además, además no es que tengan nada de malo esas películas, es la intención con que lo hacías. O sea,
claro, la intención con la que lo hacía y la intención con la que felicita a los musulmanes el Ramadán, que hace muy bien, pero no felicita a los católicos la Pascua o la Navidad, ¿no? Bueno, pues sí. Son cosas de un gobierno inmaduro, de unos políticos inmaduros. Y bueno, y ahora en Madrid lo tenéis de primera mano, porque es que antes solo estaba en Cataluña. Me parecía que los únicos orates eran de
Planas,
Cataluña.
Planas, que sí. Sabes que te aprecio, pero aquí hemos tenido a Carmena y sus concejales, ¿eh?
Ah, bueno.
En fin, que venimos curados de espanto. Por cierto, la ministra Celaá ha acudido hoy al Palacio de la Zarzuela y ha ido vestida de luto porque su madre ha fallecido hace una semana, bueno, hace 11 días, también como consecuencia del coronavirus, y el rey le ha transmitido su pésame por la pérdida, porque además, como tantas otras familias, no ha podido acudir al sepelio. Nosotros, en lo periodístico-político, también hemos tenido nuestros viernes entretenidos con la señora Celaá, pero por supuesto le transmitimos nuestro pésame por la pérdida de su madre. Son muchas madres las que nos han dejado estos días. Hoy yo me acuerdo de la de mi amiga Elena, que también ha fallecido hoy, desgraciadamente, por esta, en medio de esta pandemia. Pablo, Luis, Mario, gracias por habernos hecho la tarde entretenida. Os veo que seguís ahí en la trinchera con mucha fuerza, ¿eh?
Gracias, don Dieter. Buenas tardes. Gobierno, dimisión, ya.
Luis, pero cuando mandes mensajes, que sean claros, no ambiguos, que al final hay que leerte entre líneas. Sin complejo, Luis del Pino siempre, triunfando en las redes y en las radios. Gracias, Luis. Un abrazo fuerte también para ti, Mario.
Gracias.
Un abrazo para todos y lean hoy Hacienda de República. ¡Viva el rey!
¿Y cómo?
Lean el libro Hacienda de República de Julia Camba. Ah, de Julio Camba, y digan sí. ¡Viva el rey!
Creí que te estabas, que te habías promocionado otra vez en...
L de libros, siempre, a muerte.
Exacto, exacto, muy bien. Tú a lo tuyo, Mario, que también triunfas. Y Pablo, sí. Me alegra oírte tan fuerte y tan vital, ¿eh?
Muchas gracias, querido.
Y a ustedes...
también.
¿Cómo?
Un abrazo y viva el rey.
Hala, pues fíjate, creo que ese es el quinto trending topic, viva el rey. Hoy estaba el primero República, el segundo Rajoy, no sé qué otro más, y alguien ha colado lo de viva el rey y le ha seguido todo el mundo. Así estamos en España, amigos. A ver si mejoramos mañana. Hasta mañana.
No se quiere perdón, no en una facha miente. Noche miente, dime. Yo que estar en silencio, pensaré al medio. Aún esta telechera que cría ancora, ancora non c'è. Tutta la vida gira infinita, senza un perché. Tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Son perché tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Lei non parla mai, lei non dice mai niente.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.